espacio del Instituto de Ciencias Agrícolas y las razones de la entrevista están vinculadas con el proyecto 40 años de historia de la Universidad Autónoma de Baja California. A mí me gustaría empezar por preguntar cómo fue la forma en que ingresó, doctor, a la Universidad Autónoma de Baja California.
Bueno, pues yo ingresé aquí a la universidad en febrero de 1977, a invitación del entonces director de, este, de la Escuela de Ciencias Agrícolas, el ingeniero Ricardo Olvera Ocampo, a través de pues, las reuniones que se tenían, ¿verdad?, en aquellos entonces de la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior, hubo la posibilidad de conocerlo, ¿verdad?, en Chihuahua. Recién yo egresado de la Universidad de Chihuahua.
¿Todos sus estudios los hizo allá en la Universidad,
Autónoma de Chihuahua?
¿En qué fecha más o menos hablando de su ingreso a la universidad?
En febrero, primero de febrero de
1977. ¿El periodo de su jefa de administración de la, del Instituto de Ciencias Agrícolas, ¿cuándo ocurrió?
A partir de a junio de 1992.
Como docente y como investigador que usted ha sido, doctor, y bueno, en esa convivencia con las propias personas de aquí del Instituto de Investigación, del Instituto de Ciencias Agrícolas, ¿cuáles considera usted que podrían ser o que son los antecedentes que dieron origen a pues la, lo que antes era la Escuela Superior de Ciencias Agrícolas y que poco a poco se ha ido transformando después en facultad y luego en instituto? ¿Cuáles serían esos antecedentes? ¿Cuáles las principales características de su origen?
Pues básicamente yo considero que que hicieron pues o desarrollaron que el instituto haya tenido esta evolución han sido pues la, las características de, se puede decir, de avance, ¿verdad?, de avance o de superación del personal académico de aquí de la institución, puesto que esto se debió pues principalmente a la necesidad, ¿verdad?, que muchos de los profesores consideraban en aquellos tiempos la superación de cada vez tener mejores niveles de o grados académicos y pues la necesidad también de buscar la, pues, la superación académica en sí de la escuela. En aquel tiempo, si nos remontamos a ¿cómo se llama?, años atrás de la ciencias, de Escuela Superior de Ciencias Agrícolas, prácticamente podemos decir que la escuela nació como una escuela técnica, ¿verdad?, de técnico agrícola, y pues a nivel de, después vino la evolución a escuela superior a nivel de licenciatura, ¿ya? Después de ello, y en el afán de los programas de superación académica de los profesores, ¿verdad?, y del inicio de los programas de investigación y de posgrado, fue que se logró el nivel de facultad de ciencias agrícolas. Estoy hablando de 1985, 86. Y como le comento también, esas situaciones, ¿verdad?, de superación del personal, de cada vez ir incidiendo más en los aspectos de investigación, en los aspectos de grado, en las diferentes áreas, y también observando un fenómeno que se ha venido presentando, ¿verdad?, en México respecto a la relación del poco interés, ¿verdad?, de ¿cómo se llama?, de la, pues por parte de la población, ¿verdad?, estoy hablando de parte de los alumnos en ingresar a las áreas agropecuarias o la educación agropecuaria. Se detectó a partir del 1983-84 una disminución pues, en la matrícula de Entonces eso pues nos orilló, ¿verdad? O nos llevó a tratar de buscar también otras alternativas, ¿sí? Para de superación de la propia facultad e incidir en algunas de las problemáticas que se presentaban aquí en el estado, como es la falta de ¿cómo se llama?, de investigación de resultados, de tecnologías de investigación de más calidad. Entonces, a raíz de eso, ¿verdad?, se procedió a ¿cómo se llama?, a tratar de involucrar, ¿verdad?, más a la Facultad ya de Ciencias Agrícolas en el desarrollo de investigación y en el fortalecimiento de los ¿cómo se llama?, de los posgrados que ya estaba ofreciendo para ese tiempo, ¿verdad? Y se vio pues la necesidad de concentrarse más, aún más, en el aspecto de investigación, ¿verdad?, tratando de buscar un equilibrio, ¿sí?, entre lo que era la enseñanza en licenciatura, la enseñanza en posgrado, la investigación e inclusive la vinculación con el sector productivo. A raíz de eso se hizo una propuesta, ¿verdad?, de reestructuración de la facultad y su transformación a instituto, ¿verdad?, proyecto en el cual pues, me tocó en ese tiempo llevarlo a cabo, y formularlo pues, ante las autoridades universitarias y el propio consejo universitario. Entonces prácticamente ese ha sido pues, el desenvolvimiento, ¿verdad?, que ha tenido la institución, ¿verdad? Y básicamente la evolución de esto ha sido pues, a raíz de la problemática que hemos estado nosotros detectando, ¿sí?, y también a la preparación de nuestros profesores, ¿verdad?, la planta docente de la entonces Escuela de Ciencias Agrícolas, ¿verdad?, que pues teníamos o hemos tenido siempre un ¿cómo se puede decir?, un porcentaje, ¿verdad?, de profesores con niveles de posgrado, ¿no?, un porcentaje bastante representativo del instituto, el cual se ha mantenido, ¿verdad?, y se sigue superando a otros niveles, ¿verdad? Antes hablábamos de maestría, ¿verdad?, ahorita estamos hablando a nivel de doctorados.
Ahorita que estaba comentando, doctor, del proyecto que le tocó pues diseñar e implementar en el periodo de su gestión como director, ¿cuáles serían desde su punto de vista los aspectos valientes que podrían destacarse de su gestión como director, aparte de este proyecto que nos acaba de mencionar?
Pues dentro de las actividades, ¿verdad?, normales que desarrollamos en nuestro periodo administrativo, ¿verdad?, pues podemos considerar algunas propuestas, ¿verdad?, y de la formación de otros posgrados, ¿verdad? En este caso, durante mi periodo se aprobó la creación de la maestría en sistemas de producción animal, algunas especialidades también a nivel de posgrado. Se hicieron algunos esfuerzos, ¿verdad?, para tratar de mejorar la infraestructura del instituto, sus laboratorios, ¿no?, sus campos experimentales, sus áreas pecuarias y agrícolas de apoyo a la docencia, a la investigación y a la extensión. Actualizarse en algunos equipos, ¿verdad?, que los mismos investigadores, ¿verdad?, y el mismo avance pues, de la científico nos han estado requiriendo, ¿verdad?, de modernizar algunos equipos de laboratorio. Entonces se trató pues de fortalecer lo más que se pudiera, lograr un avance en cuanto al fortalecimiento de la infraestructura para apoyo académico. También nos tocó pues participar en lo que ya le comenté hace rato, ¿verdad?, referente al proyecto del cambio de facultad a instituto. Y pues en continuar, ¿verdad?, yo siento que algunas de las cosas una de las satisfacciones que tengo, ¿verdad?, durante ese periodo, pues trató de apoyar y fortalecer mucho la formación de recursos humanos, nivel de maestría, ¿verdad? E iniciamos enviando también a algunos profesores a llevar a cabo su doctorado.
Bien.
Entonces eso, pues yo siento que eso fue una de las contribuciones más importantes, ¿verdad? Porque pues ahorita esos recursos humanos que en aquel tiempo se formaron, pues son los que están ahorita realmente fortaleciendo las actividades del instituto, ¿verdad? Y tratando de mejorar la calidad en todos los aspectos, tanto en docencia como en investigación, como en los programas de extensión, ¿verdad? Y vinculación. Realmente podríamos iniciar, ¿verdad? Con la creación de la Escuela de Capacitación Agrícola. ¿Sí?
Uh-huh.
Básicamente ahí se puede decir que nació también la Escuela de Ciencias Agrícolas. ¿Sí?
Uh-huh.
¿Cómo nació? Según pues, las versiones, ¿verdad? De algunas personas que les tocó vivir esos momentos, ¿verdad? Pues fue precisamente a raíz de la necesidad de disponer, ¿verdad? En el medio, en el estado, de una escuela de agricultura que pudiera formar a los hijos de los campesinos ya a nivel de licenciatura como ingenieros agrónomos, ¿verdad? Puesto que la mayoría de los hijos de los campesinos y las personas que se interesaban por estudiar una carrera a nivel licenciatura en aspecto agropecuario, pues tenían forzosamente que salir del estado, principalmente a Ciudad Juárez, Chihuahua, a la escuela de Hermanos Escobar, a la Universidad de Chapingo, ¿no? Principalmente esas eran las escuelas que más se dirigían los estudiantes en aquel tiempo, ¿no? Entonces a iniciativa de un grupo de campesinos de aquí del Valle de Mexicali, ¿no? A propuesta a las mismas autoridades de la Escuela de Capacitación Agrícola y de la propia universidad, pues fue el nacimiento, pues, de lo que se puede decir la Escuela Superior de Ciencias Agrícolas, de nivel licenciatura. La iniciativa también de algunos maestros en aquellos tiempos, ¿verdad? Y alumnos que querían también una escuela a nivel de licenciatura, ¿verdad? Las mismas necesidades del campo de disponer de cada vez de personal formado con un nivel más alto, ¿verdad? Pues esas fueron principalmente las características, ¿verdad? O las situaciones que se puede decir se presentaron en ese momento, ¿verdad? Después de eso, pues hubo en vigio la creación de diferentes áreas, ¿verdad? Eran ingenieros agrónomos con especialidad a nivel de licenciatura, pero con especialidad en las áreas que en aquel tiempo eran las ¿cómo se llama? Pues prioritarias, ¿verdad? Para el desarrollo de la agricultura en el estado, como era el aspecto del área de riego y drenaje, ¿verdad? Como sabemos nosotros, el problema de la situación de las ¿cómo se llama? De la calidad de los suelos, ¿verdad? Del Valle de Mexicali, por efecto de las aguas que se reciben por el Tratado de México-Estados Unidos, ¿verdad? Pues ha obtenido algunas situaciones. Entonces, ha habido algunas situaciones de esa naturaleza que han incidido en problemas de fertilidad de los suelos, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo era una de las áreas, pues, importantes y muy prioritarias, ¿verdad? Y fue de las primeras en que se inició el instituto. La carrera de ¿cómo se llama?, de maquinaria, ingeniero agrónomo especialista en maquinaria agrícola, también otra prioridad. Luego ya vinieron otras especialidades que fueron saliendo también a raíz de las problemáticas que se iban presentando. Una situación muy particular, ¿verdad?, el caso de la creación de la carrera de fitotecnia, ¿verdad?, que se refiere, pues, al mejoramiento genético de las plantas para que tengan mayor rendimiento, mayor productividad, ¿verdad? Pues cada vez esos ¿cómo se llama?, necesidades fueron las que fueron creando las diferentes especialidades, ¿verdad? El problema muy fuerte que se tuvo en 1972 con el alto nivel de salinización de los suelos del Valle de Mexicali, en donde se buscó una opción de recuperar esos suelos, ¿verdad? Y porque para fines agrícolas ya no eran muy redituables, entonces se buscó la alternativa de tratar de implementar en el Valle Mexicali lo que le llamaron el programa ganadero, de recuperar suelos a través de la introducción de praderas con especies que fueran resistentes a altas concentraciones de salinidad en los suelos y que fueran también alimento para el ganado. El ganado, al ir a pastorear esas praderas, ¿verdad?, a su vez sus desechos de estiércol, de heces que iba a depositar en la tierra, iban a servir también para ir mejorando el suelo. Entonces, a raíz de ese programa ganadero, ¿verdad?, y de la necesidad de gente preparada en el aspecto pecuario, ¿verdad?, en el aspecto de la producción animal, fue que nació la carrera de ingeniero zootecnista. Ingeniero zootecnista, en aquel tiempo, especialista en nutrición animal. Entonces, prácticamente esa es la evolución que ha ido teniendo. Eso sucedió en 1972, más o menos, ¿verdad?, en esas fechas que se creó esa carrera. Entonces, se ha ido conformando, pues, ¿verdad?, en sí ya un grupo, pues, interdisciplinario y multidisciplinario, ¿verdad?, en los diferentes tópicos, tanto agrícolas como pecuarios, ¿verdad? Y, pues, han sido profesores muy conscientes, ¿verdad?, de tratar de aportar lo mejor que ellos tienen en cuanto a conocimientos, el aspecto, y al ver que algunos de ellos, ¿verdad?, o la mayoría, pues las necesidades de, ¿cómo se llama?, de participación dentro del aspecto tanto académico como de investigación, pues ya eran insuficientes, ¿verdad?, pues ha motivado motivó a muchos de nosotros a irnos a preparar a otros niveles, ¿verdad? Y pues en principio las maestrías, ¿verdad?, luego regresamos con nuestras maestrías y tratamos de buscar o seguir superándonos, ¿verdad?, tanto en el aspecto personal como en el aspecto institucional. Entonces se buscaron ya alternativas, ¿verdad?, de no únicamente ya dedicarnos a estar, ¿cómo se llama?, pues formando gente a niveles de estructura, sino que ya veíamos también la necesidad de ir formando gente a otro nivel, pero aquí, en nuestras condiciones en el Estado, no había opciones de nivel de maestría en otras partes más que fuera del Estado, ¿no? Entonces fuimos formando, se participó, ¿verdad?, pues en la formación de los programas de posgrado, ¿sí? Y a raíz de eso fue que nació, al ofrecer la Escuela Superior de Ciencias Agrícolas, la primera maestría en el aspecto a nivel de posgrado, a su primera maestría, que fue en uso y manejo del agua de riego en zonas áridas, ¿sí? Entonces, al llevar a cabo esto, ¿verdad?, aprobarse esto por parte del Consejo Universitario, que fue por allá en 1986, prácticamente la Escuela Superior de Ciencias Agrícolas pasa a nivel de Facultad de Ciencias Agrícolas. ¿Sí? Para llegar a formar y proponer, ¿verdad?, el proyecto de posgrado en esa área, para eso ya se tuvo que primero haber consolidado algo de lo que es el aspecto de investigación, porque para la formación de un programa de posgrado, primero, lo primero que tiene que hacerse es tener una base y un cuerpo académico que esté desarrollando investigación. De otra manera, pues estaríamos únicamente enseñando, pues, una licenciatura a otro nivel, ¿verdad? ¿Sí? Y si no tienen el apoyo de la investigación, pues prácticamente andaríamos un poco faltos de ¿cómo se llama?, de calidad, ¿verdad? Entonces, esto ya se habían desarrollado algunos trabajos en algunas líneas de investigación, ¿verdad? Tanto en aspecto agrícola como en aspecto pecuario, porque al siguiente año se aprobó el otro programa a nivel de licenciatura, a nivel de posgrado, de maestría, en lo que es sistemas de producción animal. Entonces, ya como facultad de ciencias agrícolas. Entonces, a raíz de esas actividades, ¿verdad? Las actividades de los profesores, pues ya se fueron encaminando más hacia el aspecto de investigación para tratar de soportar, ¿verdad?, las necesidades que tiene la formación de recursos humanos a ese nivel de maestría. Entonces, de ahí derivaron varios proyectos de investigación, tanto en área agrícola como en área pecuaria, ¿verdad? Y ya llegamos a un momento en donde ya la actividad de nuestros profesores era muy distinta a la actividad que teníamos cuando Escuela de Ciencias Agrícolas, ¿verdad?, en donde el 50%, ¿verdad?, de nuestra actividad era netamente de enseñanza a nivel licenciatura. El resto eran actividades de apoyo. Uno que otro, ¿verdad?, empezaba a iniciar algunos proyectos de investigación en aquellos tiempos, ¿verdad?, pero eran muy limitados. Sin embargo, ya a nivel de facultad, ya estoy hablando de 1987, 86, 87, pues ya nuestros maestros ya una parte medular de su trabajo era dedicado, vamos a hablar de un 70, ¿verdad?, hasta un 80-90% al aspecto de investigación, ¿verdad?, y impartición de sus clases a nivel de licenciatura, otras clases a nivel de maestría. Entonces ya empezamos a ver un esquema pues muy diferente, ¿verdad?, en donde ya nuestro objetivo principal iba siendo la investigación y el posgrado. Eso también, ¿verdad?, porque en forma natural la situación de lo que comentaba hace un momento, la matrícula, ¿verdad?, en el área de licenciatura empezó a declinar a partir de 1983 aproximadamente, de una manera bastante dramática, ¿verdad? Y como le digo, esto a nivel nacional, en las reuniones que normalmente se tienen de directores a nivel nacional, uno de los puntos torales que se la comentaban, ¿verdad?, era cómo andas en matrícula, ¿verdad?, en Baja California, en Chihuahua, en Sonora, en varios estados de la República, ¿verdad?, porque empezó a sentirse esto a nivel nacional. Ahorita, ¿verdad?, en la actualidad han cerrado algunas escuelas de agricultura en otros estados, o han limitado a lo máximo, ¿sí? Estados, por ejemplo, como Sonora, que llegó a ofrecer hasta tres instituciones ofrecían la carrera de ingeniero agrónomo, cuatro instituciones. Ahorita parece que únicamente ya dos la ofrecen, ¿no? Y en otros estados como Tamaulipas, por ejemplo, que tenía también varias opciones en varias instituciones, varias escuelas en diferentes partes del estado, tuvieron necesidad de cerrar varias extensiones también por ese motivo. Entonces, como le comentaba, en ese caso, nuestro caso particular, pues ya tuvimos que reorientar nuestra actividad, ¿verdad? Como ya en forma natural los profesores estaban dedicados más a investigación y más hacia posgrado, ¿sí?, fue que contemplamos, y también aparte de eso, que existen mucha necesidad, ¿verdad?, de generar tecnologías de aplicación ya inmediata a las extensiones del Valle Mexical y del estado en general y del país, ¿verdad? En aspecto agropecuario, en tecnológica, pues estamos pues bastante atrasados, ¿verdad? Necesitamos impulsar más esto. Eso lo detectamos en aquellos tiempos, ¿verdad?, y fueron algunos de los aspectos que se consideraron, ¿verdad?, para buscar la transformación pues de la facultad, ¿verdad?, a instituto. Y ya de esa manera, ¿verdad?, pues nuestros investigadores pues iban a tener ya su calidad de investigadores, porque generalmente, desde que éramos Escuela de Ciencias Agrícolas, que algunos hacíamos investigación, después como Facultad de Ciencias Agrícolas, nosotros seguíamos siendo profesores de carrera, ¿verdad? Comisionados, inclusive, ¿verdad?, nos daban las descargas de tiempo para hacer investigación, ¿verdad? Pero seguíamos siendo profesores. Entonces, algunos maestros empezamos a ver esos detalles y decimos, bueno, ¿por qué no somos investigadores? si ahora ya nos dedicamos más a investigación y a posgrado que a enseñar en licenciatura, que es lo normal en los profesores en la universidad, ¿verdad? Generalmente en la universidad teníamos profesores, ¿verdad? Profesores de tiempo completo, profesores de medio tiempo, pero no consideraba a los investigadores, salvo en los institutos, ¿verdad? En el caso de ciencias sociales y ciencias marinas, ¿verdad? Entonces, y nuestra actividad ya era muy parecida a la de ellos, entonces decíamos, bueno, pues, que es el momento de buscar, ¿verdad? Que tengamos esa calidad de profesor investigador o de investigador, ¿no? Y esos aspectos se contemplaron dentro del proyecto de creación del instituto, ¿verdad? Que pasáramos ya nosotros a ser realmente investigadores, porque hasta ahorita, ¿verdad? Algunos maestros todavía seguimos siendo profesores. En mi caso particular, yo soy profesor ordinario de tiempo completo, ¿no?
O sea, todavía no tiene la categoría,
no tengo
de investigador.
La investigador, ¿no?
¿Y luego ya tiene doctorado, según te comentaba?
Sí, actualmente estoy tratando de lograr, estoy por presentar mi examen
de grado,
soy de candidato al grado doctor. Y como le digo, seguimos siendo profesores, eso no nos limita de ninguna manera, ¿verdad? A no hacer investigación o no sentirnos investigadores. Contrario, sí, pero sí, como le digo, con la finalidad pues ya de ubicarnos en lo que somos, ¿verdad? Pues yo siento que sería algo que muchos de nosotros, ¿verdad? Lo veríamos muy positivo, que ya nos ubicaran ya desde nuestro nombramiento como investigadores, ¿verdad? Sí, pero pues eso yo creo que más adelantito vendrá.
Entonces, en este recorrido que nos dio desde la escuela hasta el Instituto de Ciencias Agrícolas, en el caso de la escuela, o sea, nos narró muy bien la parte de la Escuela Superior de Ciencias Agrícolas y las carreras y la especialización con la que terminaba. El caso de la Escuela Técnica Agrícola, ¿cuál era la situación en particular, más o menos similar a la forma en que vivió la situación de las carreras y la especialización en la licenciatura? ¿Cuál era la situación en la Escuela Técnica? También ofrecía, o sea, ¿cómo está dividida o organizada en este sentido?
Bueno, en ese tiempo, como decía hace un momento, nació como Escuela Técnica Agrícola.
Uh-huh.
Escuela de Capacitación Agrícola, ese uh-huh. es el nombre original.
Uh-huh.
A nivel técnico,
uh-huh.
¿sí? Técnico agrícola. También con los enfoques en las áreas prioritarias en aquel tiempo, ¿verdad? En el riego y drenaje,
uh-huh.
en el aspecto de, ¿cómo se llama?, de maquinaria, etc.
Uh-huh.
Entonces, pero a ese nivel.
Técnico.
Sí, ajá. Uh-huh. Ellos, al nacer la Escuela de Ciencias Agrícolas, prácticamente se hace una separación, ¿verdad? Sí. Se nació la Escuela de Ciencias Agrícolas, la Escuela de Capacitación Agrícola siguió su camino, ha seguido su curso, ¿sí?
Uh-huh.
Y ya de forma independiente, aunque compartiendo, ¿verdad?, las mismas, físicamente las mismas instalaciones,
uh-huh.
salvo que, por ejemplo, una área de salón está asignada a Capacitación Agrícola, algunos laboratorios propios de su nivel que ellos tenían también disponían de eso, pero compartiendo las mismas, físicamente, pues el mismo lugar, ¿no?
Uh-huh.
La administración de forma separada, el director para Capacitación Agrícola, otro director para Ciencias, Escuela Superior de Ciencias Agrícolas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, de una manera, ¿cómo se llama?, independiente.
Independiente. Hasta la actualidad todavía.
Parece ser que eso permaneció hasta hace. Hola. Hasta
entonces, hasta la actualidad continúa la Escuela de Capacitación Agrícola separada del Instituto de Ciencias Agrícolas.
Ah, sí, mire, tengo entendido de que a partir de este semestre, de este año, por ¿cómo se llama?, por propuesta pues de ambas escuelas. Llegó a unirse, pues, a unirse ya las dos instituciones, ¿verdad?
Uh-huh.
En una sola.
Uh-huh.
Entonces, a partir de este año,
ya están trabajando.
La dirección de la escuela de capacitación agrícola pasa a ser una coordinación.
Uh-huh.
Entonces, ya depende del instituto que yo considero, ¿verdad?, que pudieran haber provocado la situación de la disminución de la matrícula. Una de ellas es que hubo en un tiempo una demanda excesiva de estudiantes por ingresar a estudiar una carrera agropecuaria. Le hablo a nivel de esta universidad y le hablo a nivel nacional. Por ejemplo, en aquellos tiempos que yo llegué aquí a la universidad, aquí a esta institución, pero estoy hablando de población de estudiantes de 1.200, 1.300 estudiantes.
¿Para cada escuela de ciencias agrícolas en los estados?
No, aquí a nivel de la universidad.
Aquí a nivel
de la universidad. Y le hablo de otras escuelas con las que yo he tenido relación por años, de otros estados, ¿verdad?, en donde el mismo fenómeno se observó, poblaciones de 1.500, 1.600 alumnos, ¿verdad? Y como he tenido contacto con ellos, ¿verdad?, he tenido la posibilidad de visitar esas escuelas de otros estados, entonces se ve más o menos la misma tendencia, ¿verdad?, a una disminución de a partir de 1983, 82, 83. Entonces el origen principal, ¿verdad?, pudiera ser esa excesiva cantidad de alumnos que en aquel tiempo ingresó y que por necesidades, pues, de falta de empleo en algunas ocasiones, ¿verdad?, se saturó mucho el mercado, pues, de profesionistas dentro del área, en esa área, en el estado, ¿verdad?, en el país, y ha provocado, pues, una falta de interés de los alumnos, ¿verdad?, de egresados de las preparatorias en ingresar aquí a nuestra institución. Esa pudiera ser una causa, ¿verdad? La situación económica también del país, ¿verdad?, que se ha visto, pues, afectado en el aspecto agropecuario, se ha sentido más, ¿verdad?, desde, pues, más o menos coincide con, prácticamente podemos decir que coincide con el problema de la disminución de la matrícula, ¿verdad? El campo, pues, ha tenido una recesión muy fuerte. Entonces ha habido cada vez menos, se ha sentido, pues, menos ¿cómo se llama?, apoyado económicamente, ¿verdad? Y eso, pues, ha causado también que algunas dependencias, ¿verdad?, del orden federal, que eran los principales ocupadores, ¿sí?, de nuestros egresados, de otras partes de la agropecuaria, han disminuido también mucho la compra de estos profesionistas, e inclusive ha habido, pues, también en los ingresos o en los salarios de los empleados en esas dependencias federales, que eran las principales ¿cómo se llama?, pues, fuentes de trabajo, pues, se vieron también muy afectados. Entonces ya no era muy muy atractivo, ¿verdad?, estudiar estas carreras, porque, pues, realmente, aparte que empezaron a batallar para conseguir empleo, los salarios que se devengaban, pues, no eran muy atractivos, muy atractivos. Entonces esa es otra situación. Coincide también de que a nivel nacional, a través de la Secretaría de Educación Pública, se crearon los institutos tecnológicos agropecuarios. Prácticamente y casi en cada estado de la República se creó un instituto tecnológico agropecuario. Empezaron por crear las escuelas técnicas agropecuarias a nivel de secundaria. Luego iniciaron a crear los centros de bachillerato tecnológico agropecuario, que llamaban los CEBETAS. A nivel de bachillerato, y luego empezaron a crear los institutos tecnológicos agropecuarios a nivel de licenciatura, y prácticamente hay inclusive áreas en el país, por ejemplo en el área de Coahuila, en Torreón, existen dos, o sea, existen instituciones muy cercanas, ¿verdad? O sea, como es un área muy agrícola, ¿verdad?, o agropecuaria, todo lo que es la laguna, entonces ahí crearon algunos inclusive cerca de algunas, se puede decir, escuelas ya creadas de agricultura de la universidad estatal. Entonces, todo eso pues abrió más el ¿cómo se llama? La oferta para los estudiantes, ¿verdad? Y de alguna manera pues hubo muchas escuelas. Estoy hablando que en 1980, 76 más o menos, se hablaba de ¿qué serán? 20 y tantas escuelas de agricultura a nivel nacional. Ahorita estamos hablando 110 escuelas de agricultura a nivel nacional, y todas en aquel tiempo, esas escuelas que yo le comento, bastante pobladas de estudiantes, y ahorita prácticamente todas despobladas. Entonces se creció mucho pues en ese aspecto, ¿verdad? Y se diluyó mucho la población estudiantil. Ahorita, de las escuelas que más o menos han conservado, no crea que muy bien, ¿verdad? El nivel, ¿cómo se llama? Más que nivel, el número de estudiantes. Es el caso de la Universidad de Chapingo, de la Universidad Antonio Narro, de la Escuela de Agricultura de Hermanos Escobar, que por cierto ya la cerraron, la clausuraron, ¿verdad?
¿Ya la cerraron?
Ajá. Entonces, son de las pioneras en la formación de agrónomos a nivel nacional. Entonces, ellos, en caso de Narro, en caso de Saltillo, Narro está en Saltillo.
Narro.
Antonio Narro. Uh-huh. Universidad Agraria, Antonio Narro, en Saltillo, Coahuila. Y la otra es la Universidad de Chapingo. Ellos han conservado más o menos, aunque también han sentido el problema, ¿verdad? Porque ellos cuentan con facilidades para los estudiantes de dormitorios, les dan asistencia a los estudiantes, con una especie de beca. Entonces, el estudiante que logra ingresar a Chapingo o a Narro, a Saltillo, prácticamente tiene asegurada su estancia ahí, ¿verdad? Y su beca. Entonces, son unas condiciones muy diferentes. Ellos pues reciben muchos recursos, ¿verdad? Esas universidades. En aquel tiempo, en 1987-88, en reuniones de directores, ¿verdad? Se comentaba que esas dos escuelas recibían el 60% del presupuesto para la educación agropecuaria del país, ¿verdad? Entonces, pues tienen muchas facilidades, ¿verdad? Entonces, ellos pues, más o menos han mantenido, pero porque disponen de esas ventajas para el estudiante. En nuestro caso, pues es, los estudiantes pagan sus cuotas, ¿verdad? En nuestro caso particular, tienen algunos estudiantes que trasladarse de Mexicali o de diferentes partes del valle aquí al ejido Nuevo León. Entonces, pues en parte también hemos visto que la ubicación, ¿verdad? De nuestro instituto, aunque es la correcta, ¿verdad? Estamos enclavados en lo que es el corazón del valle de Mexicali. Tanto oportunidad tienen la misma oportunidad que vienen de Mexicali como los que vienen del kilómetro 57, ¿no?
Claro.
Pero todos tienen que hacer un gasto en trasladarse aquí a la facultad o al instituto. Entonces, de alguna manera, como está ahorita la situación económica, sentimos que también eso se ha reflejado de alguna manera. Recibimos estudiantes de todo el estado, ¿no? De San Quintín, de Ensenada, de Tijuana, de otros estados, de Sonora, de Sinaloa, teníamos bastantes estudiantes, ahorita todavía se conservan algunos, ¿verdad? Entonces, en parte puede ser también un problema, como digo, el problema de tipo económico. Yo considero que es uno de los problemas muy importantes que más ha tenido esa situación, porque ahora que nos hemos modernizado, ahora que tenemos una infraestructura pues de mucho mejor calidad, un cuerpo académico de mucho mejor calidad, realmente pues a veces nos sentimos un poquito decepcionados de no tener una población de estudiantes bastante fuerte a quien pues ofrecer esos servicios, sí, ya mejorados. Sin embargo, pues lo que estamos haciendo pues es tratar de mejorar cada vez más y mejor oportunidad del mundo, casi llevamos a cabo una educación personalizada, ¿sí? En mi caso particular tengo materias en donde tengo 6 alumnos, ¿verdad? Entonces eso me permite a mí llevar pues una una relación con cada uno de ellos de una manera pues, casi personalizada, y pues trato de dar lo mejor, ¿verdad?, con ellos, y hay la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Entonces pues, estamos tratando de que estos estudiantes, ¿verdad?, pues salgan de la mejor calidad posible,
claro.
Sí. Y pues claro que todo el tiempo eso es lo que buscamos, ¿verdad?, pero ahorita la oportunidad para nosotros es magnífica, ¿verdad?, porque tenemos la oportunidad de tener esa educación personalizada, ¿verdad? En posgrado pues también estamos participando, ¿verdad?, y tenemos esa oportunidad también porque son estudiantes, generalmente en posgrado pues son pocos estudiantes, ¿verdad? Entonces les decía en aspecto de la matrícula, pues esas serían algunas de las situaciones, ¿verdad?, que nosotros hemos visto. Hicimos un intento, algunas reuniones que tuvimos aquí internas de los profesores. En aquel tiempo yo estaba desempeñándome como su director administrativo. Algunas de las propuestas, porque pues era de comentar, ¿verdad?, en reuniones con los profesores, la situación que privaba pues en aquel entonces la facultad, ¿verdad? Y se llegaba pues a las conclusiones de que posiblemente la distancia, que estábamos de Mexicali muy retirados, que posiblemente nos faltara más difusión, que posiblemente muchos estudiantes no se enteraban de que aquí estábamos porque estábamos muy, muy, muy retirados de diferentes puntos del valle o de otras partes del estado, que había que hacer programas de difusión. O sea que se ha hecho muchos esfuerzos para tratar de aumentar, de captar, ¿verdad? Entonces tomamos una decisión en aquellos tiempos, ¿verdad?, de ofrecer los primeros semestres en Mexicali. Conseguimos por ahí en la escuela de era donde está ahorita la escuela de derecho. Ahí nos facilitaron dos salones por las mañanas. Recibimos allá a los alumnos, a los dos grupos, recibimos dos grupos en aquel tiempo. Estoy hablando de 1984, 85. La situación que se presentó es que sí recibimos dos grupos, ¿no?, que era lo normal que estábamos recibiendo, o sea, no hubo ningún efecto positivo. Sin embargo, dijimos, estando allá, a lo mejor ya vamos a, inclusive nuestra ¿cómo se llama?, nuestras convocatorias, ¿verdad?, de ingreso, manejábamos que recibimos los alumnos en Mexicali, ¿verdad?, para facilidad de evitar los problemas de transporte y eso. Pero en realidad no tuvimos mucha respuesta. Notamos en los alumnos que se sentían desligados de aquí, de nosotros, ¿verdad?, de la facultad, al estar en Mexicali. Y como en los primeros semestres es muy necesaria la participación de los alumnos en los laboratorios, ¿verdad?, es de mucho apoyo, entonces pues teníamos que transportarlo nosotros a Mexicali, de Mexicali aquí a Nuevo León a los laboratorios para que hicieran sus prácticas, o al campo, sus prácticas de campo también. Entonces empezaron ellos a sentirse desligados, ¿verdad?, y pues sí nos solicitaron en aquel tiempo que en realidad ellos preferían mejor venir hasta acá, ¿verdad? Entonces duraron, no estoy seguro si un semestre o un año allá en Mexicali, y fue un intento, ¿verdad? Luego hicimos muchos esfuerzos en cuanto a visitar a todas las preparatorias, llevarles los programas que explicó por profesores, con alumnos de últimos semestres y avanzados, a visitar las diferentes preparatorias, a darles información de la carrera, que conocieran que se dedique el agrónomo, el zootecnista, y pues más o menos ¿cómo te puedo decir? Puedo decir que se estabilizó de cierta manera, en un tiempo. Otro esfuerzo que se hizo también fue, teníamos algunos autobuses para las prácticas de los alumnos. Pues algunas preparatorias nos pedían que si podíamos nosotros facilitarles la unidad para transportar a los alumnos a visitas aquí a la escuela, visitas dirigidas, ¿verdad? Y lo hemos hecho también con diferentes preparatorias, ¿verdad?, a nivel de Ensenada, de Tijuana, pláticas, conferencias sobre la carrera, todo eso. Y pues se estabilizó un tiempo, le digo, pero no hemos visto un repunte, ¿verdad? Al contrario, ha habido más problemas, ha habido una disminución pues más en la matrícula. Y pues sí es hasta cierto punto preocupante, ¿verdad? Pero como le digo ahorita, lo que hacemos es tratar de, los poquitos que tenemos, ¿verdad? Tratar de sacar con la máxima calidad posible.
Uh-huh.
Y aprovechar esas oportunidades. Aparte que, como le comento ahorita ya, mucha de la labor del maestro pues es en investigación. Entonces,
uh-huh,
hay ocasiones de que ofrece un curso, ¿verdad? O ofrece dos cursos, uno a nivel de licenciatura, otro a nivel de posgrado, según la necesidad pues que tiene el instituto. Pero su principal actividad pues es la investigación.
Uh-huh.
Y eso ha servido mucho también. ¿Por qué? Porque al alumno se le empieza a motivar, ¿verdad?, en los aspectos de investigación o de extensión desde que está estudiando. Y se tiene la oportunidad de hacerlo ahorita,
¿sí?
Posiblemente incrementando la población de estudiantes, ¿verdad?, esas posibilidades vayan a disminuir.
¿Por
qué? Porque ya serían más estudiantes, ¿verdad? Posiblemente el maestro tenga, o el investigador tenga que ofrecer más cursos, ¿verdad?
Uh-huh.
Y eso de alguna manera pues
sí.
Entonces esos serían, como digo, a grandes rasgos, ¿verdad?, los esfuerzos que se han hecho por tratar de mantener o de aumentar el ingreso, la matrícula, ¿verdad?
Uh-huh.
Y los problemas que hemos detectado principalmente son de naturaleza.
Uh-huh. En materia de docencia, ¿qué aspectos serían importantes destacar? Por ejemplo, ¿ha habido modificaciones en los planes y programas de estudio?
Ah, sí. Sí, sí, ha habido bastante.
Uh-huh.
Pues normalmente, por el área que nosotros manejamos, ¿verdad?, en el aspecto en que nos desenvolvemos, el tipo de educación que ofrecemos es muy cambiante,
¿verdad?
Estamos trabajando con organismos vivos, ¿verdad?, y cada vez hay avances muy, muy importantes en la ciencia, en la tecnología, y eso tiene que llevarse a la enseñanza. Entonces, se ha tenido pues la dinámica de estar actualizando los programas, los planes de estudio, tanto de licenciatura como de los posgrados, ¿sí? Se han hecho importantes ¿cómo se llama?, todas reestructuraciones, ¿verdad?, e enfoques inclusive. Por ejemplo, le puedo decir que cuando inició la escuela, ¿verdad?, pues decía que inició con diferentes especialidades. Las poblaciones eran muy altas, estudiantes en las diferentes especialidades. A raíz de la situación de la matrícula, se empezó a reorientar, ¿sí?, a tratar de ¿cómo se llama?, de formar un profesional más sólido, ¿sí?, ya no tan pulverizado, se puede decir. Había ingenieros agrónomos especialistas en industrias agropecuarias, por ejemplo. Ingenieros agrónomos en maquinaria. Ingenieros agrónomos en riego y drenaje. Ingenieros agrónomos en fitotecnia. Entonces, lo que se hizo fue tratar de formar un agrónomo o más agrónomos, agronomizar más. ¿Sí? Porque veíamos y detectamos, ¿verdad?, que la demasiada especialización y los problemas que había también con la situación del trabajo, ¿verdad?, la falta de trabajo, lo limitaba. Por ejemplo, iban a un banco y le decían: no, pues aquí necesitamos un ingeniero agrónomo, pero un agrónomo general. No, yo soy ingeniero agrónomo. No, pero usted es ingeniero agrónomo en industrias agropecuarias, necesitamos un agrónomo. Pero mi carrera es agrónomo. No, necesitamos un agrónomo de campo, porque era industrias agropecuarias. O decían: ingeniero agrónomo en maquinaria. No, aquí necesitamos un ingeniero agrónomo para la cuestión de las plagas. Yo mi formación me permite hacer eso, pero o sea, lo limitaba esa situación, ¿verdad?
Uh-huh.
Y algunos llegaban, ¿no?, algunas empresas, ahorita un agrónomo en esta área, y pues ahí estaba muy bien, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces la situación esa de la reducción de la oferta de trabajo y la especialización prematura, que nosotros en ese tiempo lo llamamos así, ¿verdad?, que era una especialización a nivel licenciatura,
¿verdad?
Entonces se llevó a cabo una reestructuración pensando en formar un agrónomo combinando todas esas áreas necesarias, ¿verdad?, de que se detectaron en aquellos tiempos, ¿sí?, fortalecido en todos los aspectos,
¿verdad?,
y que tuviera un panorama pues general, ¿sí? Ya la especialidad pues iba a dar su trabajo, ¿verdad?, y después se le íbamos a ofrecer nosotros, pero a nivel de posgrado. Entonces se llevó a cabo una reestructuración de tal manera que se ofreció ingeniero agrónomo. Se acabaron
las especialidades.
¿Sí? Pero les ofrecimos
por cierto, no muy bien
aceptadas,
¿no? Muy bien, bien. Prácticamente no con interés por parte de los alumnos. O sea, tal vez ellos aspiran más que a una especialidad, a una maestría, más que una especialidad después de su licenciatura. Entonces implicaba que en la licenciatura, en la especialidad iban a estar un año y en la maestría 2 años. Entonces algunos decían, bueno, pues entramos en la especialidad pero le seguimos en la maestría. Entonces realmente ya se vio, ¿verdad?, por experiencia, que prácticamente de escoger una especialidad mejor escogían la maestría.
¿Las especialidades también las ofrecía la propia institución?
La propia institución, sí.
O sea, terminaban la licenciatura, claro. Y después de la licenciatura había un año de
estudio. Había la opción, uh-huh, si el estudiante tenía interés, uh-huh, pero ya ellos egresaban como ingenieros agrónomos, uh-huh, ¿sí?, con su formación como agrónomos, uh-huh, o como zootecnistas, ¿verdad?, como ingenieros zootecnistas. Ahí hubo menos problema porque ya eran ingenieros zootecnistas especialistas en nutrición animal. Entonces lo que se hizo nada más, se acabó nutrición animal, ya son ingenieros zootecnistas nada más. Y la especialidad se les ofreció también a nivel de posgrado, ¿sí?, en producción de carne, en producción de leche, en nutrición animal inclusive, en reproducción animal, lo que la estudiante quisiera. Pero como también había los programas de posgrado, ¿sí?, de maestría, pues han escogido mejor la maestría. Y ha habido bastante aceptación en los posgrados, tanto el aspecto agrícola como el aspecto de producción animal que se están ofreciendo. Uh-huh. Hubo bastante aceptación.
Entonces, esas especialidades que originalmente estaban dentro de la licenciatura, se quitaron y se quedó solamente ingeniero agrónomo y pasaron a formar esas mismas especialidades, o se abrieron otras especialidades o se redujeron para el caso de...
Realmente en el caso de agronomía, ¿verdad?, uh-huh, se ofreció un par de especialidades. O sea, no tuvo efecto, uh-huh, sino más bien se enfocó al aspecto de maestría, uh-huh, de maestría. Uh-huh.
Y en el caso de maestría, ¿qué es lo que se ofreció?
Uso y manejo del agua en zonas áridas, uh-huh, ¿sí? Esa fue con la que se nació, uh-huh. Ya después, ¿verdad?, también me tocó a mí en esa administración. Y en base al análisis, ¿verdad?, y la problemática y las necesidades de la región, ofrecer otra alternativa. Y fue como se creó la maestría en productividad agrícola, ¿sí?, uh-huh, enfocada al aspecto de horticultura, ¿sí?, horticultura y parasitología agrícola. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, fue otro programa que nos tocó también ya proponer, ¿verdad?, en ese tiempo. Ya aparte del uso y manejo del agua de riego a nivel de maestría, también se tenía o se tuvo la maestría en productividad agrícola, uh-huh, esas 2 áreas que le comenté, uh-huh. Ahorita lo que se hizo parece fue una fusión, ¿verdad?, de los dos programas de maestría de uso y manejo del agua y productividad agrícola, uh-huh, que le llaman maestría agrícola, uh-huh. Esa es la que están ofreciendo, parece ser que es la que está ofreciendo ahorita, uh-huh. Y la otra, el programa de sistemas de producción animal, que continúa adelante.
¿Como parte también de la maestría? ¿De las maestrías? ¿O este está?
Sí, igual, o sea, fue ofrecida por el mismo instituto. Okay. Sí. Entonces, pues son las reestructuraciones, ¿verdad? En principio la licenciatura, luego la ¿cómo se llama?, la reestructuración de los programas de maestría, que estos han estado de acuerdo a la dinámica, pues, ¿verdad?, de la situación que se ha estado presentando, pues han estado reestructurando o proponiendo nuevos programas, ¿verdad? En ese caso que le comento de productividad agrícola, que en aquel tiempo nos tocó también proponer. Uh-huh. Sí. Okay.
En su experiencia desde que ingresó hasta la actualidad, ¿nos podría decir algo respecto a la composición de la planta docente de la entonces Escuela Superior de Ciencias Agrícolas y de ahora de
Pues ¿cómo le quiero decir? Nació precisamente a nivel de al principio pues era prácticamente ingenieros agrónomos, ¿no? Ingenieros agrónomos
de la propia universidad o de otras
de otras universidades.
De otras universidades.
Prácticamente eran puros profesionistas de otras universidades al principio.
¿De cuáles? ¿Recuerdan?
Pues le puedo hablar de ingenieros agrónomos de Chapingo, de Antonio Narro, del Tecnológico de Monterrey, de Manos de Escobar de Ciudad Juárez, de la Universidad de Chihuahua, de Sonora, ¿verdad? De Sonora, de Sinaloa, o sea, de varias partes, de Michoacán. De varios estados, ¿verdad? Porque pues no había prácticamente egresados de aquí, como sí. Digo, cuando nació pues no había ningún egresado, ¿verdad? Fue la necesidad pues que orilló a la creación de la escuela a nivel de licenciatura. Entonces prácticamente así es como fue como nació, ¿verdad? Conforme fueron ingresando las primeras generaciones, ¿sí? Se fue haciendo una selección de los más destacados egresados, de los más pues que se les veía más sus características de enseñanza, de investigación. Se fue haciendo una selección de algunos egresados, fueron durando algunos de ellos. Y pues se ha ido enriqueciendo cada vez más, de acuerdo a las áreas que se ofrecían en aquel tiempo, ¿verdad? Pues había un staff, se puede decir, para el área de riego y drenaje, ingenieros agrónomos en esa área, en fitotecnia, en industrias, en maquinaria. Entonces a raíz de las reestructuraciones, se fue centrando todo más en el aspecto netamente de fitotecnia, se puede decir que es la esencia del agrónomo, ¿sí? Lo demás de industrias, de maquinaria y de riego y drenaje, pues son áreas de apoyo al agrónomo, ¿verdad? Áreas de apoyo al agrónomo. Entonces se fue centrando todo en el aspecto pues netamente agronómico, ¿sí? En este caso prácticamente se puede decir que se centró en el aspecto de lo que era fitotecnia, que era otra especialidad a nivel de instituto. Entonces, agrónomos pues de diferentes estados, ¿verdad? Y algunos egresados, ¿verdad? A partir de la primera o segunda generación empezaron algunos egresados a participar como profesores aquí en la escuela. A raíz de la creación de la escuela, de la carrera de ingeniero zootecnista, participaron algunos médicos veterinarios, ¿sí? Ingenieros optimistas de diferentes partes también del país, ¿verdad? Entonces también conforme fue avanzando, salió la primera generación, se incorporó uno o dos como profesores, se fue enfocando más al aspecto de la producción animal, ¿verdad? Entonces algunos médicos veterinarios pues su especialidad era precisamente la clínica o la situación de las enfermedades. Entonces como la carrera se enfocó más al aspecto de producción animal, ¿no? Entonces ya ellos ya pues no iban encajando ya en lo que era el aspecto de producción animal. Entonces fueron ingresando algunos egresados, ¿verdad? Ingenieros optimistas, que pues entendían más a lo que se trataba, ¿verdad? Entonces se fue llevando a cabo pues esa staff, ¿verdad? De agrónomos, zootecnistas, sí, ingenieros zootecnistas, ingenieros topógrafos, químicos, fisiólogos, ¿sí? Ingenieros en cuestión de ingenieros industriales, ¿verdad? Como el profesor de industrias, pues también había algunos de ellos, pues, principalmente de las disciplinas, ¿verdad? Todavía algunos de ellos, de aquellos tiempos, todavía quedamos algunos de la planta de aquellos tiempos, digo que hay todavía algunos, el 30-40% más o menos de los profesores.
De los que iniciamos.
Sí, nosotros se han retirado por otras opciones, ¿verdad? Sí, han tenido mejores oportunidades, otros se están desarrollando en iniciativa privada o algunos de ellos a nivel de gobierno del estado o gobierno federal, ¿verdad? En cómo se llama, puestos bastante relevantes, ¿verdad? Delegado de Agricultura, delegado de la Secretaría de Agricultura y
ingeniería. Es egresado de aquí de la universidad, el actual subsecretario de